Bueno, bienvenida, Caro, aquí a este momento de desmadre. ¿Cómo estás?
Ay, Pabli, mil gracias por esta invitación. Qué rico estar acá.
Bueno, Carolina es comunicadora, mamá de dos. Yo siempre pensé, no sé por qué, pensé que era psicóloga porque veo en cada uno de sus posts como que tanta psicología detrás de todo, que bueno, siempre pensé que era psicóloga, pero no, es comunicadora. Claro, eres comunicadora, estudiaste
Soy
comunicación social.
periodista.
Ok.
Sí, estudié periodismo en Medellín. Tengo una maestría en artes digitales y una especialización en comunicación pública o periodismo urbano. Bueno, tiene muchos nombres esa especialización. Y bueno, sí, todo el tiempo he trabajado como dedicada a la comunicación en diferentes ámbitos, muy cerquita al gobierno en muchos momentos. Y también de pronto por eso tengo ahí como mis tintes de psicóloga, porque todo el tiempo soy como tratando de salvar el mundo.
Claro, sí ves, yo sí decía, pero bueno, no importa. De pronto así te percibimos todas las que durante muchos años hemos seguido en tus redes de amo ser mamá. ¿Cómo empiezas con toda esta idea de amo ser? Hay un montón de historias detrás de Carolina que ya les vamos a contar. Pero, ¿cómo empiezas tú a decir, bueno, ya no quiero hacer tanto periodismo como la gente está acostumbrado? Voy a abrir un blog y voy a empezar a escribir. O sea, ¿cómo empieza amo ser mamá?
Bueno, no, yo estaba viviendo en Estados Unidos, en Nueva York, hice mi maestría y allá nació mi primer hijo. Allá nació
Okay.
Salomón hace 9 años y cuando regresé al país, digamos que me encontré con una maternidad, yo siempre lo he dicho, con una maternidad muy mañé.
Okay.
Que eso en paisa se traduce como a una maternidad como que, what? Yo no, era una cosa como que yo no me esperaba, como una maternidad muy señalada, muy juzgada, muy pendiente del tipo de pañalera que usaras, de la marca del coche o la carriola, como la llamen, que compraras, pendientes de en qué colegio ibas a inscribir a tu hijo de 3 meses. Y yo decía, ¿cómo así? Yo ya tenía que haber
Sí.
tenido eso resuelto, pues apenas estoy aprendiendo a terminar de lactar, pues apenas le estoy cogiendo el
Claro.
hilo a la lactancia. Ahora para saber, pues, qué colegio y qué marca de pañales y qué no sé qué, entonces me colapsé. Pues yo dije, como, ¿qué es esto tan fuerte? ¿Qué tan mañé? Sí, eso es lo
¡Qué
que me
horror!
pareció, como, sí, qué mañezada, porque eso es importante, porque nadie me pregunta yo cómo estoy, yo qué siento, si necesito que me traigan un pote de helado o si necesito a alguien que venga a ayudarme a enseñarme a bañar a mi bebé. Pues, entonces me sentí como muy señalada y un poco, pero hay más como por estructura mental. Yo tenía como unas listas de Excel de los libros que me iba leyendo, de las cosas que me
Wow.
iban gustando sobre los niños, y empecé a hacer como sobre los libros infantiles una lista, sobre las guarderías de Medellín tengo una lista como con pros, contras, precios, lo que me gustó, lo que no me gustó. Y eso yo lo empecé a compartir cuando mis amigas, como 2 años después, empezaron a ser mamás, o mis primas, bueno. Entonces yo empezaba a compartir archivos de Excel, de Word, de lo que tuviera, como con las recomendaciones. Y cuando ya quedé en embarazo de mi segundo hijo, dije como, no, yo me quiero dedicar a esto, qué nota escribir sobre la infancia, qué nota escribir
Claro,
sobre
porque de
las
alguna
familias.
manera te diste cuenta que le estabas ayudando a otras mamás desde tu perspectiva de no
Sí.
te juzgo, esto es lo que yo encontré.
Exacto. Y como que dije que era un tono muy chévere, incluso fue un amigo del que en ese entonces era mi esposo, estaban en embarazo y fueron a visitarnos y tenía como 500 preguntas, de esas que uno nunca le hacía a un médico,
Claro.
de esas que uno nunca levanta la mano en un curso prenatal, y nos las hizo todas y yo las respondí todas y él dijo, vos deberías cobrar por eso. Y cuando dijo eso, a mí más que cobrar por eso, se me iluminó, fue, esto es una información que es muy valiosa y que no
Valioso.
existe, pues, y que la gente no la recibe, y sobre todo la gente que no tiene como una red de apoyo, digamos que uno la recibe de pronto de amigas que ya han sido mamás o de primas, pero no de alguien que no esté tan involucrado emocionalmente contigo y que incluso tienda a ayudarte a resolver las cosas. Como
Claro.
no simplemente dar una información como de una manera un poco más objetiva o más sin emoción. Entonces yo dije, no, yo me quiero dedicar a dictar talleres, a conversar con mamás. A mí me fascina conversar con la gente, como se nota, no he parado.
No, está bien, eres comunicadora.
A mí me
Por
fascina
ahí
conversar
sabemos
con
que
la
no te equivocaste de carrera.
Ah, no, es así. En esa sí no fallé. Y digamos que como en mi propia maternidad me había dado cuenta que me gusta mucho compartir lo que sé. Entonces, okay, pues yo había estudiado disciplina positiva cuando estaba en embarazo, pero creyendo que era como para mi propia maternidad. Me había certificado en programación neurolingüística, pero porque yo soy súper psicorrígida con el orden de las palabras, con el poder de las palabras. Entonces, wow, como que dije, si yo soy tan psicorrígida con esa, pues quiero como entrenarme para conversar con mis hijos de una manera más asertiva. Bueno, me había apasionado por la literatura infantil y yo creo que Salomón no tenía todavía un año y ya teníamos la biblioteca infantil más bacana pues del mundo. Bueno, entonces yo dije, yo quiero empezar como a compartir estas cosas con la gente, pero ¿cómo? Pues ¿quién va a ir al taller de Carolina Hernández, la periodista? Pues ajá. Bueno. Entonces dije, pues bueno, voy a montar un blog, a ver si así pues la gente lo empieza a conocer a uno y empezamos como a crear una comunidad en la que generemos confianza y ya ahí si uno diga, yo quiero ir a un taller de Carolina. Y así claro, fue, nació Vamos a Ser Mamá en agosto de 2014, o sea, hace exactamente 6 wow, años. Nació el blog y al tiempo, al par de meses, las redes sociales. Y digamos que hoy me concentro más en las redes sociales porque pues mi comunidad está más en las redes sociales que en el blog. Lastimosamente, muy a mi pesar, a mí me encantaría que nuestras comunidades fueran más lectoras de blogs y estuvieran como más en esa cultura que a mí me encanta. Sí. Y pues la verdad es que
se transmitieron mucho como en las redes sociales y en las redes sociales no se puede dar toda la información.
No, no se puede, pues, y eso que cada vez hay formatos más interesantes, pero no se puede, no es lo mismo, pues, el no, nivel de profundización en un post de Instagram o en un post de Facebook nunca va a lograr ser, pues, lo que es un blog con links a otros, pues, a otros sitios, bueno. Pero bueno, entonces, pues sí, a ratos le meto la mano al blog porque la verdad tampoco me queda tiempo como para todo, entonces me tocó como priorizar y ya claro, ahora pues estoy concentrada en los talleres y en las redes sociales.
Me encanta porque abarcaste un montón de temas y es que la maternidad totalmente transformó tu carrera, aunque no te saliste de la carrera, empezaste a convertir tu carrera en algo que juntaba la maternidad con la comunicación. Lo cual sí, es excelente, a compartir vivencias y conocimientos desde un punto de vista muy real. Y me llama la atención que digas que eres súper psicorrígida. Yo como que nunca te percibía psicorrígida. Pero con las listas de Excel, con las palabras adecuadas, de verdad que sí. Pero me parece súper divertido porque creo que no te haces ver psicorrígida.
Pues no, digamos que soy muy relajada en muchas cosas porque digamos que soy como de pensamiento muy liberal y de mente muy abierta, pero como con mis cosas y con la estructura como de mi pensamiento sí siento que soy muy cuadriculada, pues, pero más que psicorrígida, como más estructurada y sobre todo con el lenguaje sí tengo un rayón muy impresionante, la ortografía soy compulsiva, los errores gramaticales también soy compulsiva, pero bueno, no. Eso ya, pues, podemos hablar de mis demonios en otro podcast.
No, pero no es hablar de tus demonios. Yo pienso que es hablar de cualidades, porque cogiste algo que podría ser un defecto y lo convertiste en una supercualidad, que a muchas que no somos como tú en ese aspecto de psicorrígidas nos sirve un montón, porque leer tu blog es un placer, me parece rico de leer, es súper fácil de identificarse, de aprender, y eso viene de todo eso que tú tienes estudiado psicorrígicamente, así súper estructurado, y eso le sirve a uno como lector. Ahora, quiero saber cómo transmite todo ese conocimiento y toda esta energía y esas habilidades de comunicación, Carolina, en los talleres.
Bueno, los talleres los convertimos en talleres, digamos que es un poco como el conocimiento que fuimos adquiriendo, y digo fuimos porque los talleres de crianza los hago siempre con Ana Franco de Mamá con Amor. Uh-huh. Y ahí lo que hicimos fue como ok, las dos somos certificadas como entrenadoras de padres, pues como educadoras de padres en disciplina positiva, pero siempre nos quedaba como un vacío con la metodología, porque disciplina positiva digamos que es como un modelo que la Asociación Internacional nos certifica a nosotras como replicadoras de ese modelo. Y ese modelo incluye como unas metodologías en las actividades para entregar la información. Y Ana y yo, desde que fuimos cursantes, o sea, desde que fuimos participantes en los talleres, nunca nos, como que nos identificamos con esa metodología, porque es que el que se pare a actuar, que uno haga de papá y otro haga de niño, y a mí me va dando como una cosa, pues, como sí, que yo voy
como
diciendo,
que eso no es para mí.
Yo sí soy muy sociable, pero tampoco. Pues ponerme a actuar con el del lado y entonces usted es mi hijo y yo soy el papá y voy a ser de papá histérico, pues, o de papá autoritario y usted de hijo dócil, pues. Entonces Ana y yo adaptamos, digamos que con la información de disciplina positiva, sí, fundamentados en disciplina positiva, desarrollamos un taller a nuestro estilo, con nuestra metodología, sin poner a actuar a nadie, que fue como nuestra primera coincidencia, las dos dijimos, qué horror que tengan que actuar. Entonces, bueno, ese es uno de los talleres que se llama Límites con Respeto, lo hago con Ana Franco, y es, digamos, presencial. Hemos hecho ahorita, con la circunstancia pues, de este año, algunos intentos de pasar a la virtualidad, pero Ana ya tenía un taller desarrollado virtualmente, entonces decidimos no invertir ahí mucho dinero, sino más bien hacerle fuerza al de Ana, que ya existe ahí, que digamos que es un contenido pues, similar porque es disciplina positiva. Y yo tengo otros talleres como de otros temas. Tengo un taller sobre cómo hablar con los niños, pues cómo hacer para que los hijos conversen con uno, cómo conversar con los hijos para que ellos también lo escuchen. Tengo un taller de aceites esenciales o aromaterapia, pues como el uso de la aromaterapia en la familia, cómo aplicarlos a los niños, cómo reconocer qué aceite le puede convenir a qué niño y de pronto a otro no, o a qué conductas, o cómo podemos como acompañar algunas de las rutinas familiares como con esos aceites. Tengo otro de literatura infantil que ese, digamos que es más como un disfrute. Muchas mamás saben que me encanta la literatura infantil y que en Amo Ser Mamá tengo una sección que se llama Libros que Amamos, pero la gente me dice como, Caro, pero es que pues yo no siempre tengo como mi celular con todas tus publicaciones guardadas a la mano. Claro. Como, ¿cómo hago en mi casa para que me salga como tan natural como a ti? Ahí yo siempre digo, lo de los libros es una cosa muy maravillosa porque las mamás le dicen a uno, Caro, qué rico que mis hijos leyeran. Ay, sí, súper. ¿Y tú, a ti qué te gusta leer? No, a mí no me gusta leer. Yo no leo ni la revista, ni el periódico, ni nada. Entonces a mí no me gusta leer. Ay, ok, pero entonces ¿cómo vamos a hacer para enseñar? No quiere decir que no, no quiere decir que el ejemplo sea la única manera, pero sí es la más poderosa. Pero listo, entonces ¿cómo vamos a hacer para enamorar a tu hijo? Pero entonces ¿qué temas le gustan a tu hijo? No, yo no sé, todo. No, hay un tema. A ese niño hay un tema. Claro. Y yo no creo que no haya gente que no lea. Hay gente que no aprendió a leer, o sea, hay mamás que no aprendimos a leer siendo niñas, pero porque no nos dieron al tema y nos obligaron a leer La María de Jorge Isaacs en sexto y nos obligaron a sobreanalizar el amor en los tiempos del cólera. Entonces, y no estábamos ni siquiera en edad de entender lo que pasa en el amor de los tiempos del cólera. Entonces, y nunca nos pusieron a leer otro tipo de libros que de pronto fueran de temas como más afines a
más
nosotros.
Actuales, que, claro.
Sí, yo creo que a los planes lectores de esa época les faltó fue como pensar en qué piensa un adolescente, cuál es el interés
bueno,
de un adolescente.
Bueno, pero en este momento hay un montón de libros que son súper chéveres. Digamos, para mi sorpresa, con lo que dices tú de la lectura, con la mayor lectora empedernida, esa niña devora libros, con la segunda ha sido un reto. Entonces me di cuenta que lo único que la como que le prendió la chispa es leer sobre heroínas de la historia. Ese libro que tiene como cuentos de mujeres que han sido heroínas en la historia mundial. Y eso le despertó. Sí, y eso le despertó una cosa, claro, porque ella es rebelde y energética. Entonces por ahí dije, bueno, buenísimo. Ahora con la chiquita estoy descubriendo otros métodos de lectura que son muy difíciles. Yo siempre he dicho, total, a mí me gusta ser profesora. Pero lo que estás diciendo tiene razón, porque yo me acuerdo que en mi época yo no me acuerdo que hubiera cosas así como que uno dijera, me enamoré, voy a leer.
Y ni siquiera nos acordamos de qué nos hubiera gustado leer. No sabemos de qué nos hubiera gustado leer.
No, si me preguntan de cuando estaba chiquita, de qué me acuerdo con la lectura, solamente me acuerdo de Las Aventuras de Tintín, que es un libro de cómicas de un, creo que es italiano, no, francés. Sí, y ¿ves? Yo me acuerdo de Las Aventuras de Tintín porque mi cuñado, que bueno, mi hermana es 22 años mayor que yo, me las leía como si él me hiciera las voces. Y yo amaba, amaba que me leyera Las Aventuras de Tintín. Se las compré a mis hijas y mi cuñado hoy en día se las lee desde Colombia a mis hijas. O sea, es algo como que me acuerdo y me da felicidad. Claro, pero es la única persona que yo puedo pensar en mi entorno familiar que hizo que yo tuviera ese amor, digamos, por las comiquitas, pues por los dibujitos animados. Por eso. Entonces, nada, súper interesante. Claro, y lectura, también le recomiendo, digamos, a mamás con los temas que estabas hablando desde el principio, no solamente de la disciplina positiva, sino de ese rechazo o esa, como ese choque con el mundo que uno vive cuando tiene su primer hijo, porque lo que estabas diciendo es algo que sentimos todas. Y no sé si yo lo describiría como mañé, sino lo describiría como una sociedad que lo juzga a uno horrible. En todos los sentidos, todavía, hoy en día, veo que nos juzgan por todo, a las mamás sobre todo, los papás no tienen tanto eso. ¿Tienes lecturas para ese tipo de mamás que quieren como...?
Sí, yo creo que ahí, pues yo no recomiendo mucho nada más ser mamá, porque siento que incluso las mamás me dicen, es caro, pero ¿a qué horas? Pues no tengo tiempo para leer con mis hijos, ahora voy a leer para mí. Pero a mí sí me gusta recomendar como eso, porque yo promuevo mucho como el autocuidado y primero nosotras, yo sí digo primero la mamá en una casa, pues sí. Primero es cada uno, ni siquiera es primero la mamá, primero es cada uno y cada niño, por ejemplo, tiene que aprender a ponerse a él primero, yo tengo que aprender a ponerme a mí primero y en eso sí siento que si no es a punta de ejemplo, ellos no van a aprender. Si yo todo lo que ellos digan, pidan o necesiten de mí, yo estoy ahí disponible, dispuesta, les voy a enseñar que no hay límites y que el amor es demostrar que siempre estamos ahí dispuestos, qué necesitas, cómo te ayudo. Y yo a veces les digo, en este momento no puedo o no me voy a parar. Bueno, en este momento no me quiero parar de la cama, estoy leyendo, en este momento estoy leyendo. Obvio, si no es una cosa urgente y con mis hijos en las que están. Pues cuando eran bebés, pues yo no le podía decir, oye, no, más tarde lactamos.
Sí, no, total.
Obvio no. Pero ya hay un momento como el que yo siento que hay que empezarles a enseñar a ellos los límites. Entonces, sí tengo muchos libros, digamos, como de crianza y de maternidades. Me estoy leyendo uno a propósito, apenas lo estoy empezando, pero me parece muy interesante porque habla mucho sobre esto que estamos hablando y es como ese encuentro con la sombra de la maternidad. Cuando nos damos cuenta que no era un comercial de pañales, que no correspondía al estereotipo ni a lo que la mamá nos contó, que uno dice, a mí, ¿por qué no me dijeron? Que uno es como que uno se siente como engañado, como viste, pero porque nadie me avisó. Hay un libro que se llama Maternidades Rebeldes, de Esther Vives, española. Digamos que es como una visión un poco más feminista de la maternidad.
Lo voy a apuntar.
Una muy
chévere. Maternidades Rebeldes.
Maternidad de Esther Vives, súper interesante, okay. Síganla en redes, además porque en Instagram está generando un contenido súper interesante como alrededor del relanzamiento de su libro, creo que estará la segunda edición, bueno, y a Colombia llegó, entonces pues lo podemos adquirir en Colombia, quienes están en Colombia, y si no, síganla y le preguntan a ella en sus países dónde lo pueden conseguir, que es súper dispuesta, responde. Y digamos que siento que tiene una causa muy chévere y es que listo, pues muchas de nosotras somos hijas o crecimos en una sociedad como muy patriarcal o muy conservadora, en la que la mamá hacía todo, en la que el papá llegaba de trabajar y el almuerzo estaba servido, caliente, y él simplemente se sentaba y digamos como que lo atendían en casa. Al papá, él era una persona que lo atendían y somos estas mamás que hoy cuando nos convertimos en mamás, nuestras madres nos dicen, ay, pero tan querido el que te ayuda. Y uno es como, ¿qué? ¿Querido quién?
Sí, a mí eso tengo que confesar que me da como, ¿por qué? O sea, en este momento no es como que el papá es uno y la mamá es otra. Nosotros somos un equipo y tenemos que traer cada uno lo que aporta y estamos aquí los dos. En ese momento yo estoy encerrada.
No es que yo sea una super mamá porque le ayudo a él a no cumplir su rol.
Total. O cuando se queda con las niñas, ay, pobrecito, porque pobrecito qué, entonces pobrecita yo también, como así, no entiendo. Son un montón de cosas que esta sociedad está cambiando, pero es poco a poco que las vamos logrando, porque es que hasta mis mismas amigas que tienen niños chiquitos siguen pensando como antes. Entonces es como que cambiar esos estereotipos es súper difícil y creo que nosotras no sé si porque somos paisas o colombianas, pero somos mucho más abiertas. El resto de Latinoamérica tiene una mentalidad más cerrada. Entonces, yo que vivo afuera, sí, o sea, Colombia es súper moderno en este tema. Entonces, lo que a mí me toca ver viviendo acá es como, ¿what? O sea, yo solamente te digo que, digamos, con las familias o con los amigos, yo soy la mamá loca, la mujer que hace que el marido trabaje, yo no, pues, o sea, trabaje en cosas de la casa, me refiero. Sí, o sea, a mí me ven como la super feminista.
El marido no me trabaja.
Sí, o sea, yo no. Entonces, para mí es súper loco, porque yo no pienso así. Entonces, muchas veces me siento como en una sociedad extraterrestre, pero me ha tocado como,
claro.
Juzgues, calma,
chiquita.
Quédate callada, progresa, pero poco a poco las amigas van viniendo y van diciendo, ya entendí, ya sé por qué hacías esto, ya sé por qué decías esto. Entonces, bueno, estamos en un proceso evolutivo de todas las sociedades, sobre todo a nivel latinoamericano, difícil. Los americanos, sí, obviamente, no son las... No, pero bueno, me encanta el tema.
Yo creo, claro, que más que juzgar es irse como en la tarea de hacerlo distinto desde casa. O sea, yo, a mí qué me importa si las vecinas de otros países pues también son felices sirviéndole el almuerzo caliente al esposo y sirviéndole y sintiendo que atienden a su esposo, pues eso está perfecto. Pues es sin ánimo de juzgar a nadie. Es un poco como ir cambiando mi mundito y con eso aportar como a la transformación general.
Exacto. Bueno, no quiere decir que yo no sirva comida caliente, sí lo hago, pero él también me sirve a mí. Sí. O sea, ¿vale? Esa es la aclaración.
Porque te gusta.
Claro. Sí, pero porque me encanta. No me gusta lavar los platos, pero amo cocinar. Claro, metiéndonos en todo un poco y en todos los temas que bueno, que hablas de la maternidad, de ti como mujer, de ese enfoque en cuidarte a ti, que creo que es fundamental para cualquier mamá y como quiera que vea la vida. Y si uno no está bien, uno no puede estar bien para los demás, y eso es algo súper importante. Tu relación como pareja, digamos que evolucionó a otro lado, y en medio de todo esto, pues, amo ser mamá, cuenta las historias de tu vida real, muestras tu vida, y has mostrado y has compartido tu divorcio con todos tus seguidores. Tema en el cual yo siempre he dicho que obviamente es una situación muy dura, pero que yo los admiro, y digo los, aunque no conozco a tu ex marido, de cómo han mostrado esta situación, que es bastante dura, y cómo la han compartido para mostrar lo positivo que puede sacar uno ante la situación. Entonces, cuéntame un poquito de cómo ese divorcio también cambió tu amo ser mamá, tu enfoque de las redes. Yo siempre te he preguntado, ¿ya tienes talleres para personas que están pasando por divorcios? Porque creo que has sido una de las personas que mejor lo describe, lo comparte y da consejos al respecto.
Sí, ok. Yo siento que ahí hay cosas muy importantes que tú dices que rescato, y es como que nos admiro. Yo siento que somos los cuatro, no soy solo yo la que atravesé por el divorcio, yo no atravesé sola por el divorcio. Él también se divorció, y digamos que mis hijos cambiaron su realidad de familia, pues dejaron de ser hijos de unos papás casados y empezaron a ser hijos de unos papás separados, y para ellos pues también ha implicado pues como cierta valentía al enfrentarse a eso, y sobre todo al pues decidir los cuatro, pues porque digamos que sí fue como consensuado y conversado, compartirlo a través de Amo Ser Mamá, como había sido al principio, como cuando decidimos que yo iba a tener Amo Ser Mamá y que iba a empezar a poner fotos de los niños, y digamos que él en ese momento era un personaje más público, entonces necesitábamos unos temas de seguridad importantes, y los tuvimos que conversar juntos y negociar juntos, ¿cierto? Lo mismo pasó cuando yo decidí empezar a hablar sobre divorcio. Pues ya que me separé. Y yo empecé a hablar de divorcio un año después de haberme divorciado, porque yo sí sentía
cuando tú ya te habías sanado, sí, tú, para poder compartir.
Y yo siento que ahí hay que, más que sanar, porque yo creo que eso es un proceso largo, pues o cada quien le durará lo que le dure, más que sanar, como que yo estoy al otro lado y veo el divorcio con otros ojos y ya me parece súper chévere, no, O sea, el divorcio sigue representando unos matices y unos recuerdos y unas nostalgias y cada cierto tiempo. Y hay meses en los que uno se pone hormonal y le da por llorar por el que me divorcié. Y hay otros meses en que se pone igual de hormonal y no llora porque se divorció. Pues, ¿sí me entiendes? Es como una montaña rusa, como cualquier proceso. Entonces, bueno, cuando yo decidí como contar públicamente como que yo era una mujer separada, lo hice porque yo sentía que yo no era la única. Y yo creo que así como en la maternidad, o como cuando tenemos un hijo con alguna condición, creemos que somos el único. Ah, no, entonces, pues, ¿yo qué habré hecho mal? ¿Por qué a mí? Y lo mismo, cuando nos divorciamos, es ¿yo qué habré hecho mal? ¿Por qué esto me está pasando a mí? ¿Qué tendré que aprender? Y yo creo que esos discursos, pues, los voy a llamar de autosuperación sin ser peyorativa, pero como esos discursos como de autoayuda, de qué tendré que aprender, de algo, alguna señal me estará mandando la vida en este proceso. Yo creo que hablar de divorcio es como hablar de la muerte de un ser querido, es como hablar de una condición que tiene un hijo, es como hablar de una condición de salud delicada que uno tiene, es como hablar del cáncer de mama, es como hablar, o sea, son un montón de temas que parecieran como vergonzantes, que a mí ahí es donde más rabia me da y ahí es donde yo sí digo, vamos a ser mamá, si existió solo para esto, pues la saqué del estadio y cumplí mi misión. Claro. Como vamos a ser mamá, porque yo digo, o sea, si es para derrumbar estereotipos y para que la maternidad, ni la crianza, ni la visión de familia sea tan mañé como yo digo, pero cuando me refiero a mañé como tan estereotipada, tan que entonces la única manera de hacer una familia feliz y darle felicidad a los hijos es en papá, mamá juntos, así se odien, y así se sean infieles, y así se respeten, y así no se... O sea, no. Como papá y mamá, casi pues que perro, abuela, en el escenario, total. Pues en la ecuación. Entonces lo que yo digo es como eso, como derribar estereotipos me parece como una cosa maravillosa, y me parece que es la mejor herencia que yo les siento que les estoy dejando a mis hijos, y que si llenamos ser mamá, pues nosotros como familia vamos a ser capaces de compartir, porque yo también muchas veces he hablado con el papá de los niños de si él siente que no quiere, que no le parece adecuado, que no se siente cómodo, o si los niños no se sienten cómodos, pues que entonces también me lo hagan saber. Empecé a hablar de divorcio en Amos de Mamá y me di cuenta, ahí sí como nunca, que uno no es el único en nada, que uno no se está inventando, que ninguna de estas mamás que están compartiendo sus realidades en Instagram o que están dando talleres o que están, ninguna se está inventando lo divorcio, pues nadie está descubriendo una fórmula secreta de nada, pero muchas necesitamos esa información, muchas necesitamos oír que una diga, hey, sí, primero yo voy a leerme este libro y hoy no me voy a tirar a jugar la manualidad con el hijo, hoy no, sin culpas, total. Sin extremos, sin juicio. Entonces pensé como lo mismo y viví lo mismo en Amos de Mamá, como mil historias de divorcio vistas desde mil puntos, y ahí lo que yo tengo para decir sobre el divorcio son como tres cosas cruciales. La primera es que cada divorcio es único, así como cada parto, así como cada hijo es único, así como cada mujer es única. Siento que cada divorcio es único y es un proceso súper distinto, y a mí la gente me dice, no, pues es que qué delicia, vos cómo te la llevas de bien con él, y yo vuelvo y repito, es como todo lo que se ve en redes, ustedes están viendo en redes el 1% de mi vida,
de lo que uno
y del día, no ni el 0.1%, o sea, ven aprendizajes incluso muy posteriores del proceso del divorcio, entonces no digan que quieren ser como yo, por favor, cada una trague sus palabras,
no.
Para ti que no.
Obvio, pero no, pero lo importante y lo valioso de la información que tú das es cuando obviamente ya la viviste, ya pasaste por el proceso y compartes cosas que las mujeres leen y también los hombres y pueden ayudarle en alguna parte de su proceso. Y estoy segura que si te escriben y te hacen preguntas, eres el tipo de persona que responde y dice, mira, yo lo viví así, me sirvió así. Y eso, Caro, hace la diferencia para mucha gente. Y puede que uno no le llegue a un millón de personas, pero si a dos personas o a una le cambiaste la perspectiva a la vida y le ayudaste en ese momento, lograste tu misión. Entonces,
sí, total. Yo y lo que he confirmado como con el tema de tratar el divorcio en las redes sociales. Sí tenemos talleres, pues si hago conversatorios, los hago presenciales, porque yo para la virtualidad soy de verdad perversa. He hecho foro chat, el formato de foro chat me pareció chévere para poder conversar con la gente que no está en Medellín. Claro. Y hemos hecho como encuentros presenciales, un poco para conversar, más como más conversatorio, para conversar como uh-huh. sobre los aprendizajes que hemos tenido todos, porque yo siento que ahí sí que todos hacemos el taller, pues es como un taller dictado por todos, entonces es una nota, yo soy la que más aprendo, les juro. Y lo otro que te quería decir sobre el divorcio es eso, que cada proceso es único, que a mí no me cabe la menor duda, que así yo haya tomado la decisión, pues que no importa quién tomó la decisión, no importa el chisme, o sea, no importa el por qué se separaron, pero yo sí estoy segura que el divorcio lo revuelca a todos los seres humanos, a todo el que pasa por él, así más feliz, o sea, así sea una decisión necesaria, que uno diga, pues me estoy liberando de un... Entonces, bueno, te estaba diciendo que sobre el divorcio tengo como tres cosas. La primera es que es un proceso individual y único y que no hay dos divorcios parecidos. La segunda es que independientemente de quién haya tomado la decisión de si me separé feliz, de librarme de un hombre maltratador o cualquiera que sea el porqué, ahí no importa ni el chisme, ni quién tomó la decisión, ni quién quedó, digamos, entusado y quién no. Yo digo que a todos, por igual, el divorcio lo revuelca. O sea, la vida sí cambia, porque cambia un estereotipo, cambia un paradigma. Casi todos nos casamos para siempre. Uno no se casa, nadie, yo no conozco el primero que se haya casado para separarse. Y tampoco conozco gente que se case para no ser feliz. Entonces, como que esas son dos cosas que a mí me parecen súper importantes. La gente se casa para no separarse, o sea, pensando que no se va a separar, pensando que el divorcio es para siempre, y la gente se casa pensando que el matrimonio es para ser feliz, pues es un proyecto que te lleva a la plenitud,
a la felicidad.
A la felicidad. Eso es sobre los hijos, porque yo creo que uno se separa, cuando uno tiene hijos y se separa, ninguno de los dos, nuevamente, no importa el chisme, pero ninguno le está quitando la familia a los hijos. Porque está esa frasecita de cómo vas a dejar a tus hijos sin familia, de ojo, cuidado, piensen en los niños, no piensen en los niños. Es más, por pensar en los niños es que una familia debería separarse, una pareja debería tomar esa decisión. Porque si no están siendo felices y si eso los está alejando a cada uno de su proyecto de vida, pues no, los niños necesitan tener dos papás felices más que dos papás juntos. Entonces ahí es como que donde siempre digo, porfa, los niños van a aprender y les van a dar a ustedes clases sobre cómo sobrellevar una separación como si nada. Para los niños, claro, en su momento fue doloroso, en su momento no lo entendían muy bien, estaban muy chiquitos, Lorenzo ni siquiera tenía lenguaje desarrollado totalmente, entonces casi que ni sabía ponerlo en palabras. Ya hoy podemos hablar de eso, hablamos tranquilamente. Ojo, los niños tienen un derecho constitucional, yo creo que eso es a nivel mundial, a la verdad. Los niños tienen derecho a la verdad.
¡Qué entonces, por favor, importante! Los niños tienen derecho a la verdad. A ver, Caro, redondo un poquito en el tema de los niños tienen derecho a la verdad.
Es que yo creo que creemos como que subestimamos tanto a los niños que sentimos como, no, pero es que un niño de 5 años, como era Salomón cuando nos separamos, el que va a entender, y Lorenzo pues menos, ¿no? A Lorenzo ni le cuenten. Y yo decía, ¿cómo que ni le cuenten? Pues claro, ¿cómo no le vamos a contar? Un día se va a levantar y el papá no va a estar, ¿y qué? A los niños hay que contarles la verdad, y con los niños se habla de lo que les pasa. Entonces, ¿cuándo hay que hablar de divorcio con un niño? Pues cuando los papás se separen, cuando los papás de un amiguito se separen, cuando vean a una familia en la calle de una mamá soltera, cuando pasa.
No, el tema viene. A mí me tocó tocar el tema, ahora que lo dices, no por mí, porque mi cuñada se divorció. Y la pregunta de una de mis hijas era, ¿ustedes también se van a hacer así? ¿Nosotros no vamos a tener papá? Y yo, no. Calma, todo va a funcionar, el tío y la tía siguen siendo los papás de tus primos, siguen siendo tus tíos, no importa que se hayan separado. O sea, como que esos temas, como dices tú, sí, uno sí tiene oportunidades para hablar con los niños de los temas.
Total, o también tiene oportunidad para hacerse el bobo y no aprovechar esas oportunidades que yo llamo doradas. Así como en las familias que dicen como, ay, pero entonces uno cuando habla de religión, pues cuando el niño te pregunta qué significa hacer la primera comunión, o yo soy bautizado, o yo no soy bautizado, o fulano es judío y yo soy católico, o yo qué soy, o yo no soy ni católico ni judío, entonces yo qué soy, o por qué no hablar de homosexualidad cuando vemos en la calle a una pareja de homosexuales Exacto. agarrados de la mano, y uno, la opción puede ser hacerse el bobo, o aprovechar esa oportunidad dorada de verlo en la realidad, de ver que eso es una cosa que no, nos podrá parecer muy poco común, pero eso de poco común no tiene nada, lo que pasa es que tristemente antes estaban todos enclosetados, pero eso lo pienso yo, habrá quien diga, no, yo me voy a hacer la boba, yo me voy a hacer la boba y yo de ese tema no hablo y de ese tema no hablo y se lo escondo a mis hijos hasta que un amigo les cuente o hasta, pues, hasta que la vida
se los... No, yo también soy súper partidaria de hablar y de compartir. Yo soy muy abierta también en esos temas, en todos. Y sí me he dado cuenta que lo que uno no le dice a los hijos, se los dice un amigo con información que puede no ser la adecuada.
Sí.
Entonces, siempre yo pienso que hay que hablar. Y Caro, yo creo que tú, con todo lo que nos estás contando del divorcio, de el amo ser mamá como empezó, de todos esos tabús que tenemos como de la maternidad, como lo que nos soñamos y lo que nos encontramos, de lo lindo, porque también leer es súper bacano, pero pues nadie nos enseñó, por ejemplo en mi caso a mí no me lo enseñaron, me gusta leer, me escapo leyendo, pero jamás me lo enseñaron, era como que ponerte a ver televisión, no sé, era lo que me decían mis papás. Y también de la maternidad, o sea, yo por ejemplo aprendí y descubrí que yo también amo ser mamá, amo mis hijas, pero detesto jugar Barbies o detesto jugar muñequitos, me va mejor pintando, saliendo a montar en bicicleta, no sé, pero se lo digo a mis hijas, yo soy como que, no, niñas, a mí no me gusta jugar con muñecas, pero pintemos, cuando jueguen con muñecas, jueguen ustedes, yo no, me siento a leer un libro al lado tuyo, pero no lo hago. Pero esas cosas vienen, digamos, de ustedes, de lo que comparten. Por eso siempre, te juro, siempre pensé que era psicóloga, porque cada vez que leía uno de tus posts decía, hay demasiada psicología detrás de esto, es demasiado bien pensado. Claro, no, eres súper comunicadora social y me encanta que me lo hayas dicho porque, mira tú. Pero no, Caro, me encanta todo lo que has compartido. Y Carolina tiene mil historias más que contar, mil cosas más que compartir. Pero yo no voy a revelar todo lo que tiene Carolina porque la voy a volver a entrevistar con otros temas. Así que, Caro, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Qué redes deben seguir? ¿Cuál es tu blog? ¿Y qué es lo próximo que viene para Carolina? Vamos a ser mamá, que podamos compartir con toda la audiencia.
Ahí vienen cosas súper chéveres. Me voy a ir a vivir a las afueras de Medellín. Voy a vivir en el Retiro, muy cerquita de la cuna de Paulis. Me voy a ir para allá y estoy diseñando proyectos muy chéveres y esta vez súper encaminados a los niños y no a las mamás. Proyectos también como familiares, de interacción familiar, proyectos para compartir en familia, planes para hacer en familia, que es otra de las cosas que más me gusta como promover en Amo Ser Mamá. Planes de fin de semana, planes de ciudad, planes para salir un poquito de la burbuja y movernos de nuestra cuadra, movernos de nuestro barrio, conocer un poquito más lo que está tan cerquita y creemos que está tan lejos. Entonces, bueno, vienen cosas bacanas en Amo Ser Mamá, sobre todo para la gente que está en Medellín y en el Retiro y en el Oriente Antioqueño, y a los demás, pues pronto también diseñaremos maneras de hacerlo virtual y de contarles cosas virtualmente. Seguiré compartiendo siempre, siempre los libros, los planes, la disciplina positiva, las conversaciones, porque creo infinitamente en el poder de la palabra y de las conversaciones Exacto. con los hijos. El divorcio, porque me parece que avergonzarse, sino mucho que aprender ahí. Y me parece súper importante reivindicar el rol paterno, que siento que en Instagram y en las redes sociales los papás están invisibilizados y para mí son demasiado importantes, demasiado importantes. No importa que vivan bajo el mismo techo o no vivan bajo el mismo techo de tus hijos, no importa si te parece que ejercen mal su paternidad o bien, me parece que son súper importantes para el desarrollo de un niño. Entonces, como yo hablo siempre pensando en los niños, pues seguiría hablando de los papás, y pues el papá más cerquita, aunque no sea mi pareja, el papá más cerquita que tengo es el de mis hijos, que lo adoro como papá, así como pareja, pues ya se haya acabado esa historia. Entonces, bueno, no vamos a ser mamá en todas las redes sociales, Pinterest, Facebook, Twitter, YouTube y
Instagram. Y el blog, vamos a ser mamá.com.
No, vamos a ser mamá con doble M, la última M con doble M. Y el blog es www.vamosermamá.co de Colombia. Bueno, ahí por el blog
igual
van viendo.
Aquí.
Sí. Y no, Pauli, mil gracias. No todas las veces que me quieras entrevistar, yo soy feliz cuando me entrevistas, paso siempre súper bueno. Y no, un abrazo a todos. Me encanta todo lo que está pasando con su madre, con estos ratos de...
Thank you.
Todo, soy súper fan también. Bueno, aquí pues que estemos tan lejos.
Ay, yo sé, bueno, pronto estaremos allá en el retiro disfrutando de las montañas de mi tierra. Espero poder ir pronto. Y nada, Caro, gracias por compartir todos tus conocimientos, todo lo que tienes para aportar a estas comunidades y por estar conmigo hoy.
Gracias a ti, Pablo. Besos. Chao, chao.
Bye.